Estos días solemos decir que vamos a tener más fácil organizarnos la vida, lavar las cortinas, hacer ejercicio, dedicarnos tiempo a nosotros mismos, y aquellos que somos creyentes en Dios, pues que vamos a tener más fácil pues buscar a Dios, leer la Biblia, dedicar tiempo a la oración y a ser llenos de Él. Sin embargo, quizá la gente es más piadosa que yo, pero yo lo que estoy descubriendo es que me cuesta trabajo, no es fácil. Los que tenemos la bendición de poder seguir trabajando desde casa, en algunos casos, como es el mío, estamos completamente desbordados. Por otro lado, a nivel personal, la Iglesia está más activa que nunca y estamos poniendo en marcha iniciativas nuevas que nos están llenando de entusiasmo y además están siendo de mucho ánimo para todos, ¿no? Pero, por otro lado, las preocupaciones siguen ahí. La tensión del encierro, la limpieza constante de los que tenemos que andar con una vigilancia especial, ¿no?, por causa de la pandemia. Y todo eso nos puede hacer perder de vista dónde está el puerto seguro, donde anclar nuestra fe en medio de la tormenta en la que estamos. Y ese ancla, al menos para mí, ha sido la música de Johann Sebastian Bach. Una música que está llena de Dios, de belleza, de majestad, de perfección. Y según el anuario musical del CSIC, así lo escribe José Vicente González, dice: Bach unió en su persona las facetas de compositor y servidor del Evangelio, de acuerdo con la concepción musical luterana que sitúa en primer plano la fuerza evangelizadora de la música a la vez que la envuelve en un simbolismo del orden divino, perceptible en el mundo visible, en el sentido de la Epístola a los Romanos capítulo 1 versículo 20, porque desde la creación del mundo, lo invisible de Dios, su eterno poder y divinidad, son conocidos mediante las cosas creadas. Y no en vano, hasta aquí la cita, los libros más usados de la infancia de Sebastian Bach era el Himnario de Eisenach de 1673 y la Biblia alemana traducida por Martín Lutero. Bach es un predicador musical, un pastor que fortalece a sus hermanos con la palabra de Dios hablada y un evangelista para aquellos que no creen. Y en el sentido sagrado he querido llamar a Juan Sebastián Bach el quinto evangelista. Quizá os parezca algo demasiado grande, ¿no?, en el sentido de que no podemos ponerlo al lado de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero sí he querido hacer esa especie de guiño llamando a Bach el quinto evangelista en el sentido que él recoge esos evangelios y los traduce a música. Esa traducción de Juan Sebastián Bach a la música hizo que filósofos escépticos y en algunos casos filósofos anticristianos como el mismo Friedrich Nietzsche escribió: esta semana he escuchado la Pasión según San Mateo tres veces y cada vez tuve la misma sensación de inconmensurable admiración. Para uno que ha olvidado al cristianismo por completo, aquí verdaderamente se escucha el Evangelio. Realmente esta me parece una cita de Nietzsche sorprendente, ¿no? Alguien que escribió algunos libros frontalmente opuestos al cristianismo no puede menos que rendirse ante la Pasión según San Mateo de Bach y decir: esto es el Evangelio. El filósofo Émile Michel Clorin, conocido por su radical escepticismo, llegó a escribir lo siguiente: cuando oímos a Bach, sentimos brotar a Dios lentamente. Su obra es divinidad naciente. Después de un oratorio, una cantata o una pasión, Dios tiene que existir, porque si no, toda la obra del cantor sería una desgarradora ilusión. Y esto en cuanto a algunas citas de gente que no creía en Dios, que eran escépticos, pero que Bach le quitaba la venda de los ojos y podían atisbar ese universo espiritual y podían atisbar quién realmente era Jesús de Nazaret, alguien más que un carpintero. Wolfgang Goethe dice: al oír la música de Bach, tengo la sensación de que la eterna armonía habla consigo misma, como debe haber sucedido en el seno de Dios poco antes de la creación del mundo. Esta me parece una cita bellísima, ¿no? La idea es que esto no es casual en Bach. La propia concepción que tenía el músico, el compositor genial, era lo que bien describe en una de sus citas: donde hay música espiritual, Dios está siempre presente con su gracia. Y otra cita de Bach dice así: la armonía está al lado de la piedad. Y esto es lo que yo encuentro en las cantatas de Bach que me apasionan, y por supuesto en la Pasión según San Mateo y según San Juan. Esta es la palabra de Dios hecha música. Pero no es solo una obra musical hecha para músicos. Es una pieza musical hecha para la Iglesia. Y ese era el sentido que y el propósito que Bach tenía cuando escribe estas piezas musicales. Si no has sido iniciado en la música de Bach, pues te puede resultar un poco difícil al principio. Hay una iglesia presbiteriana en San Andrés, Argentina, que en su página web aconseja a aquellos que quieren acercarse a la música de Bach cómo pueden introducirse. Dice así este artículo escrito en la iglesia de San Andrés: hoy en día, Bach es un gusto adquirido. Para disfrutarlo hay que realizar un trabajo de aclimatación, tal como el escalador debe realizar ese trabajo si pretende alcanzar las cumbres más altas. Luego de un entrenamiento intensivo, debe ir con anticipación a la montaña, hacer campamento base a una altura determinada y realizar incursiones graduales a mayor altura, acostumbrándose a la atmósfera enrarecida. Así también debemos aclimatarnos a la música de Bach. Debemos sortear varias barreras que se interponen entre nosotros y él. Si estamos dispuestos a realizar esa tarea, podremos acceder a la cima y ver el gran panorama musical que se nos abre desde allí. Y es cierto, al principio puede ser algo difícil, pero una vez que uno escucha por segunda vez la Pasión según San Mateo y por tercera vez, te darás cuenta de que han pasado 3-4 semanas y es lo único que estás escuchando. Si nos adentramos en las letras de estas obras, como en el Exordium de la Pasión según San Juan, estas se explican por sí mismas y explican la belleza y la pureza evangélica que hay en el mensaje que hay detrás de estas obras. El Exordium, ese preludio de la Pasión según San Juan, dice así: Señor, Señor, tu gloria reina en todos los pueblos. Muéstranos por tu pasión que tú, Hijo de Dios verdadero, hasta en las mayores humillaciones, has sido glorificado. Y es que en la Pasión según San Juan, siendo fiel a la idea general de este libro, Bach muestra la grandeza y la gloria del Hijo de Dios en sus humillaciones. En una de las piezas más famosas, la coral número 15 de la Pasión según San Mateo, que algunos cantamos con esa música en muchas de nuestras iglesias, dice así: ¿quién así te ha golpeado, Dios mío, y te puso en tan triste estado? Tú no eres pecador como nosotros y nuestros hijos, no conoces el mal. Soy yo quien con mis muchos pecados, tantos como granos de arena, he sido la causa de tus aflicciones y tormentos. Y aquí, con una claridad absoluta, el compositor nos adentra en la gran cuestión de los evangelios. ¿Por qué el Hijo de Dios tuvo que sufrir tal humillación, derrota, tortura y muerte? ¿Por qué el Hijo de Dios tuvo que sufrir la separación de Dios? Pues fue por nuestros pecados. Aquella miseria y aquel cáncer que consume nuestra alma, aquellas partes de nuestro ser que somos incapaces de mirar frontalmente, pero que nos muestran cómo somos y cómo Dios nos ve. La miseria, la podredumbre y la bajeza del ser humano. Aquello que no queremos ver es aquello que Cristo Jesús enfrentó con sus aflicciones y tormentos. La coral número 20 dice: Pedro, como si nada recordara, reniega de Dios, pero bajo el peso de una triste mirada, llora amargamente. Mírame, Jesús, cuando no quiera arrepentirme, y cuando haya pecado, conmueve mi conciencia. Estas corales que presenta el compositor son auténticas oraciones del propio Bach, que reflexionando sobre la pasión dice así: Señor, que cuando yo te niegue, como te negó el apóstol Pedro, mírame. Mírame para sacarme de mi pecado. Mírame y remueve mi conciencia para no seguir igual. La coral número 27 dice así: Oh gran rey, grande por toda la eternidad, ¿cómo podré agradecer tanta fidelidad? Jamás corazón humano alguno puede imaginar que ofrecerte digno de ti. La número 31, la parte número 31, dice así: Contempla, alma mía, con dulce pesar y con el corazón agobiado de amarguras, cómo tu mayor bien está en el sufrimiento de Jesús. Allí donde le punzan las espinas, brotará la primavera. De su dolor podrá recoger dulces frutos. Por tanto, contémplalo sin cesar. Y aquí se nos invita, una vez más, a contemplar la pasión de Jesús, pero no sólo como una reflexión sádica de un hombre siendo azotado y desgarrado, sino mira directamente a los bienes espirituales que la muerte de Jesús nos trajeron. De su dolor, dice, podrás recoger dulces frutos, por tanto, contémplalo sin cesar. El área número 32 dice así: Mira cómo su espalda ensangrentada recuerda el cielo. Cuando las olas agitadas por la marea de nuestros pecados se retiran, el más bello arco iris aparece, signo evidente de su amor. Y aquí el compositor nos conecta la pasión de Jesús con esa imagen de Apocalipsis, ese arco iris circular, símbolo del pacto de Dios con los hombres, perfecto. El Hijo de Dios vino a traer paz entre los seres humanos y Dios, y esa paz la trajo la espalda ensangrentada. Cuando las olas agitadas por la marea de nuestros pecados se retiran, el más bello arco iris aparece. El área 58 dice: Todo se ha consumado. Oh consuelo para el alma que sufre, la noche del dolor me deja contar las últimas horas. El héroe de Judá finalizó la batalla y consiguió gran victoria. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Y el coro número 60 dice: Mi Salvador, deja que te pregunte, ahora que desde la cruz has dicho, todo se ha consumado, ¿me he liberado de la muerte? ¿Por tu pasión puedo esperar el reino de los cielos? ¿Es esta la salvación del mundo? Tanto es tu dolor que nada puedes decir, pero inclinas la cabeza y silenciosamente murmuras, sí, sí. El coro responde: Jesús, ahora que estás muerto, vives eternamente. Haz que en los últimos estertores de mi agonía no confíe en nadie sino en ti, que con tu muerte me has rescatado. Oh, mi dulce Señor, dame solo lo que tú por mí ganaste. Nada más te pido. Y esta es otra de las oraciones que el compositor eleva a Dios en medio de la tragedia aparente de la cruz y la gloria de la resurrección. Ahora que estás muerto, vives eternamente, le pide que en la hora de su muerte que su confianza esté solamente en Él. Y esta es la esperanza de cada creyente, de cada hijo de Dios. Nuestra esperanza no está en una buena vida, ni siquiera en una moralidad alta, ni en una vida entregada a los demás. Nuestra esperanza está únicamente en Cristo crucificado por nuestros pecados y Cristo resucitado, victorioso de la muerte. Él es el Salvador. Dame solo lo que tú por mí ganaste, dice Bach. Nada más te pido. Y en la parte 62 dice: corazón mío, mira cómo vive el mundo el dolor de Jesús. El sol pierde su brillo, la cortina se desgarra, las rocas se hienden, la tierra tiembla y los sepulcros se abren. Mientras tanto, ¿qué harás tú? Y esta es una pregunta que debemos hacer cada uno de nosotros. Mira, dice el compositor, mira cómo el mundo reacciona a la muerte de Jesús. Mira cómo el sol pierde su brillo y cómo la cortina del templo se desgarra. Los sepulcros se abren. Pero ¿y tu corazón? ¿Se ha abierto su corazón, tu corazón? ¿Se ha desgarrado tu corazón? ¿Te has quedado impasible ante la muerte de Jesús? ¿Qué es lo que harás tú? Y esta reflexión, que en tan poco dice tanto, nos está lanzando una pregunta. Ante la pasión de Jesús no podemos quedar indiferentes. Ante la pasión de Jesús, Dios demanda una respuesta de cada uno de nosotros. Y la coral número 68 dice: deja, Señor, que finalmente tus ángeles lleven mi alma al seno de Abraham. Deja reposar dulcemente mi cuerpo hasta el día del juicio, y entonces despiérdame, y haz que mis ojos te contemplen en todo tu esplendor. Oh Hijo de Dios, Salvador mío, escúchame, Señor Jesucristo, eternamente te alabaré. Contemplar la vida de Jesucristo en su pasión, muerte y gloriosa resurrección nos enfrenta a la gran cuestión: ¿qué voy a hacer yo? Porque esa pregunta, si no es respondida ahora, no será formulada después de nuestra muerte. ¿Qué has hecho con el Hijo de Dios? ¿Qué hiciste para poner fin a la deuda que has contraído con Dios? Una deuda que ha sido pagada por el glorioso Hijo de Dios. Aquel que no tenía ni culpa ni maldad, satisfizo en la cruz la justicia perfecta de Dios y te es ofrecida a ti gratuitamente como única ofrenda, como único pago por tu maldad. Esta pregunta resuena hoy en la música de Bach, y la respuesta que tú des es la única que te puede ofrecer una esperanza inmensa que ocupe toda tu vida. Señor, deja que finalmente tus ángeles lleven mi alma al seno de Abraham. Deja reposar dulcemente mi cuerpo hasta el día del juicio, y entonces despiértame. Y haz que mis ojos te contemplen en todo tu esplendor. Esta es la esperanza de aquel que os habla, y esta es la esperanza del genial compositor que hoy, en estos días de pandemia, inunda las esquinas y las paredes de mi casa, trayendo esa genial esperanza. Esa esperanza que es un ancla firme, que nos ata a Dios y que nos da seguridad a través de la enfermedad y de la muerte.